El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos a un nuevo episodio de El Punto sobre la Historia desde los estudios de la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid. En la realización, puliendo el sonido, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Y aquí, arrancando quejíos al micro, Nuria García, Lorenzo Gallardo y Francisco Molina y David Botello.
Ojito.
Juró que nunca más volvería a casarse. Juró que acabaría con la tiranía española. Cumplió los dos juramentos hasta el fin de sus días. Hoy hablamos de una época en la que todo era posible, de una de las mayores revoluciones de la historia y de un sueño de libertad. Hoy hablamos de Simón Bolívar. Bienvenidos a...
¡El Punto sobre la Historia!
Hola, soy Simón José Antonio de la Santísima Trinidad de Bolívar, Ponte y Palacios Blanco. Pero todos me llaman Simón. Simón Bolívar. Me conoceréis porque soy el héroe más importante de la independencia de Sudamérica. Soy aristócrata, criollo, venezolano, escritor, militar, político, masón, ricachón, fundador de repúblicas, liberal y libertador, todo eso. Me encanta la ilustración. Me deja solo con un libro de Voltaire y es que me quedo todo loco. Cuando me quedé viudo y descubrí los ideales de la Revolución Francesa, me dio un carpe diem de libertad, igualdad y fraternidad que me fui a Roma a gritar. ¡Juro que no descansaré hasta liberar a mi país de la dominación española! En Venezuela se montó la revolución, tía. Me metí de cabeza. Algo salió mal. Tuve que salir por patas. Lo intenté otra vez. Entré victorioso en Caracas. Algo salió mal. Los españoles reconquistaron el país. Tuve que salir por patas. A la tercera fue la vencida. Conseguí la independencia de Venezuela después de darle pal pelo a los españoles en la batalla de Carabobo. ¿Has oído bien? Carabobo. Tal cual se quedaron los españoles. Quería más. Soñaba con crear los Estados Unidos de Sudamérica. Seguí batallando. Me vi cara a cara con los españoles una y otra vez. Nos repartimos mandanga. Llegó la batalla de Ayacucho. Ayacucho. Les di pal pelo definitivamente. Ayacucho fue el final de los españoles en Sudamérica. Es que sienten verdadera devoción por mí. Tengo calles, estatuas, monumentos, parques, pueblos, plazas, palacios, colegios, hospitales, museos, aeropuertos, estaciones de metro, cines, teatros, universidades, monedas, orquestas, conservatorios, premios, un parque zoológico y un jardín botánico. Igual este me olvido de algo. Soy Simón Bolívar, genio de la raza, hombre de América, libertador.
Qué grandes alegrías nos da el pequeño Diego.
Madre mía, está cada día más inconmensurable que el anterior día, relativamente considerado.
La hipotética película de Simón Bolívar empezaría con una música épica increciendo, un plano de traveling y un tono de voz emocionante y desgarrador. Un juramento sagrado.
Para haceros una idea, así con vuestras cabezas, Escarlato Jara bajo un árbol y frente a un cielo rojo diciendo adiós pongo por testigo de que no volveré a pasar hambre. ¿Os acordáis? No, ese error.
Ay, siempre molestando al pobre Dios para estas chorradas con lo liado que tiene que estar. Porque, oye, si está otra cosa y luego dice, uy, perdón, ¿qué decías? Bueno, no sabemos cómo funcionan estas cosas. Algún día nos enteraremos.
El momento del que hablamos es el juramento del Monte Sacro, en el que Bolívar reafirma ante testigos su compromiso sagrado con su causa. Siempre es un momento emocionante. Además, no ocurrió en un lugar cualquiera.
No, ocurrió en Roma, 15 de agosto, 1805. Debió ser un momento muy épico y muy valiente porque hacer cualquier cosa en Roma un 15 de agosto hay que echarle ahí con la que está cayendo, madre mía.
Así que pongámonos con la imaginación ese invento al que hay que darle vidilla. Imaginemos a don Simón Bolívar sudando como un pollito junto a Simón Rodríguez, su maestro y mentor años atrás. Llega el momento del juramento. ¿Os habéis fijado que hay dos Simones juntos, tíos? Eso ya mola.
Hombre, una categoría.
A cosas del destino. Bueno, pues es que Bolívar tiene en esos momentos 22 años. Es todo idealismo juvenil. La elección del lugar es importante. Se sabe que fue una de las siete colinas romanas. Unos afirman que fue el Monte Palatino.
Otros afirman que fue en el Aventino. Da igual, en ambos sitios estarían a 38 grados. Con lo que suponemos que el juramento fue... ¡Uy, qué calor! ¡Vámonos de aquí!
No se está muy seguro de las palabras exactas que se pronunciaron, pero parece que fueron más o menos así. Juro delante de usted, juro por el Dios de mi padre, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español.
Si os dais cuenta, este es uno de estos momentos en los que si hubiera público delante, habría unos segundos de silencio y de pronto suena un breve aplauso, al que se une otro. Al que se une otro. Y el aplauso se contagia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Calla, calla, que esto siempre me emociona. Bueno, no queda claro si el juramento fue un momento planificado o si fue un arrebato juvenil. En mi humilde opinión, siempre tiene mucho más valor lo del arrebato.
Parece ser que fue el momento y el lugar. Contemplar Roma, evocar su tiranía y empezar a hacer un juramento. Es que sale así del tirón, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo funciona esto del slow clap. Que llaman los yanquis. A ver si funciona con cualquier cosa que se diga en plan juramento. A ver, yo digo que hay una lucha eterna en el mundo, el bien contra el mal. Y yo pregunto, ¿qué pasa con el pichis pichas?
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Vale!
Oye, pues sí, ¿no? Esto funciona, sí, sí.
Magistral. Sí. En fin, a ver qué pasa. A ver qué tal. Yo os digo, o sea, a ver si conmigo sale, quiero decir. Yo os digo, ¿qué preferís? ¿Vivir como mapaches o morir como cucharas de madera?
Bueno, yo sí que aplaudiría, pero es que esto de la cuchara no acabo de verlo. Vosotros que...
¿Pero qué dice no de la sé. Madera? De los
igual
mapaches.
Cucaracha de madera.
Claro, pues voy a tener razón, no siempre funciona. ¿No?
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El punto sobre la historia. Aquí tenemos a Francis, que nos va a hablar del corazón romántico y enamorado de Simón Bolívar, que también tenía su corazoncito, ¿no, Francis?
Efectivamente. Yo empezaré diciendo que no nos debemos engañar. La gran historia con mayúsculas se escribe exactamente igual que la pequeña con minúsculas, siguiendo el implacable y rutinario dictado del azar. Y esto es ni más ni menos lo que le pasó al llamado genio de la raza, el libertador Simón Bolívar, en sus juveniles vivencias en la corte del Imperio Español. Llegó Bolívar a Madrid desde su natal Caracas con la edad de 16 años a completar sus estudios. Simón se estableció con sus tíos Esteban y Pedro Palacios, convirtiéndose este último en compañero habitual de sus salidas en busca de juergas por Madrid. Primero vivieron en la calle Jardines, que está entre la calle Alcalá y Gran Vía, y más tarde en la calle Príncipe. Pero por avatares políticos, nada nuevo bajo ese sol que aún no se ponía en el Imperio Español, los hermanos Palacios caen en desgracia y abandonan Madrid. El joven Bolívar se traslada a vivir entonces a la calle Atocha número 8, donde se encontraba la mansión de otro caraqueño, afincado en la corte y que tendrá gran influencia en su educación, el marqués don Jerónimo de Ustariz y Tobar, que lo tomó bajo su protección y tutela. Es en esta casa donde Bolívar conoce y se enamora perdidamente de la aristócrata madrileña María Teresa Rodríguez del Toro, que vivía en la calle Fuencarral, casi esquina con Gran Vía. Tras un noviazgo de 2 años en los que la cabeza del futuro libertador estaba llena de los vapores del más violento amor y no de ideas políticas, según sus propias palabras, contraen matrimonio en 1802 en la iglesia parroquial de San José, situada en la actual calle Gravina, muy cerquita de Chueca. Poco después se trasladan a Caracas y Bolívar vive esta apasionada historia de amor pensando únicamente en una tranquila vida de casado y rico aristócrata criollo, alejado de conspiraciones políticas e ideas revolucionarias. Ella centraba toda su atención y a ella se aferró con fuerza, depositando todo el cariño que le había faltado de niño, ya que perdió a su padre con 9 años y poco después a su madre y a su abuelo. Pero de nuevo la desgracia se cernió sobre la vida de Simón Bolívar, ya que tan solo habían transcurrido 8 meses desde la boda, cuando unas fiebres malignas tropicales cegaron la vida de la joven madrileña. Bolívar cayó sumido en una gran depresión y juró no volver a entregar su amor puro a ninguna mujer ni tener ningún arraigo emocional con nadie. Sus amigos llegaron incluso a temer por su vida, y es aquí donde se produce uno de esos drásticos giros del destino de la historia. Su íntimo amigo y primo de María Teresa, Fernando Rodríguez del Toro, le convence para viajar por Europa y en París vuelve a tomar contacto con uno de sus antiguos maestros, Simón Rodríguez. Este consigue que Bolívar canalice la desesperación y el vacío que le había producido la muerte de su mujer hacia la política y se transforma en un hombre totalmente volcado hacia los asuntos públicos. De nuevo, según sus palabras, sigue el carro de Marte en vez del arado de Ceres. El historiador español Salvador de Madariaga llegó a afirmar que este final súbito de la vida retirada y personal de una joven de 21 años ha sido quizás uno de los acontecimientos claves de la historia del Nuevo Mundo. El propio Bolívar en 1828, reflexionando sobre este trágico hecho, confesó: «Si no hubiera enviudado, quizás mi vida hubiera sido otra. No sería el general Bolívar ni el libertador, aunque convengo en que mi genio no era para ser tampoco alcalde de San Mateo».
Como dice Charlie, un amigo común, qué bien habla este chico, ¿eh?
Y qué guapo es Charlie.
Es que habla muy bien.
Venga, ¿qué vas a decir? Qué guapo era yo.
Yo también.
También, pero es que
huevo.
Hablar Charlie, digo,
Charlie.
Tú también, Francis.
Para los que no ven el programa, porque la radio, hasta donde yo sé, no se ha inventado todavía con imagen, aquí somos todos muy guapos. Gracias.
Yo también, guapo.
Todas las crisis, todas las guerras, todos los conflictos históricos, sean justos o no, son durísimos, crueles, crean sufrimiento para culpables y para inocentes.
Todas las guerras son a muerte. Pero vamos a hablaros de un decreto de guerra cuyo nombre ya es indicativo. O sea, ya da pistas claras de por dónde van los tiros. Literalmente de por dónde van los tiros.
Es el decreto que Bolívar firmó en la ciudad de Trujillo el 15 de junio de 1813. Atención al nombrecito, es el decreto de guerra a muerte.
Yo, perdonad, pero no entiendo cómo podría haber un decreto de guerra a algo que no sea muerte. ¿Cómo es eso? ¿Decreto de guerra susto? ¿Decreto de guerra cosquillas? Yo no, de verdad que no lo entiendo.
Sí, complicado.
No sé, también tiene su gracia que este decreto se hiciera en el contexto de una campaña militar llamada la campaña admirable.
Oh.
Qué talento para los adjetivos.
Sí.
yo creo que así, mucho gusto para elegir nombre, no sé.
No, todo muy la verdad es que no, no había acertado.
Tremendísimo.
Operación Tormenta del Desierto, ¿de qué vais? Bien, el decreto era muy simple y muy claro. Todos los españoles y canarios, atención, que no participaran activamente en favor de la independencia serían ajusticiados.
Y a la vez todos los americanos serían perdonados, incluso si cooperaban con las autoridades españolas. Es decir, si tú de allí no, y si tú de aquí, sí.
El objetivo estaba claro. Se trataba de comprometer a todos en la lucha por la independencia. Era una forma clarísima de decir el clásico: si no estás conmigo, estás contra mí.
Ojito.
Qué madrileño me ha quedado eso, ¿eh?
Muy bien. Bueno, atención, repasemos el texto del decreto. Todo español que no conspire contra la tiranía en favor de la causa justa por los medios más activos y eficaces será tenido por enemigo y castigado como traidor a la patria y por consecuencia será irremisiblemente pasado por las armas.
Os voy a decir una cosa desde el cariño que sabéis que os tengo. Tenía razón en que lo de ser pasado por las armas es, es irremisible.
Francamente,
sobre todo si te pasan bien, es irremisible.
Del todo.
Hay que darle la razón. Bien, sigue el texto. A ver si me sale el tono texto. Por el contrario, se concede un indulto general y absoluto a los que pasen a nuestro ejército con sus armas o sin ellas, a los que presten sus auxilios a los buenos ciudadanos que se están esforzando por sacudir el yugo de la tiranía.
Y continúo con el texto. Se conservarán en sus empleos y destinos a los oficiales de guerra y magistrados civiles que proclamen el gobierno de Venezuela y se unan a nosotros. En una palabra, los españoles que hagan señalados servicios al Estado serán reputados y tratados como americanos.
El mejor resumen lo hace esta frase literal del texto. Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables.
Bueno, las cosas como son. Escrito está muy bien
escrito,
bien
explicado, ¿eh?
Y se explica como un libro abierto.
Sí, sí.
Durante la campaña admirable, y leo entrecomillado, todos los europeos y canarios, casi sin excepción, fueron fusilados por las armas patriotas a su paso.
Las órdenes fueron cumplidas. Es decir, en febrero de 1814, al concluir la campaña, Juan Bautista Arismendi, por órdenes de Bolívar, mandó fusilar a 886 prisioneros españoles en Caracas.
Y ojo, añadiendo también, no olvidemos a los enfermos en el hospital de La Guaira, que fueron entre 500 y 1000 fusilados en 3 días. Pero pobrecicos, estos que estaban todos malitos y no podían elegir bando ni nada, leñe.
La declaración de guerra a muerte duró hasta el 26 de noviembre de 1820, cuando el general español Pablo Morillo se reunió con Bolívar para concluir firmar un, atención, tratado de armisticio y regularización de la guerra. Bueno, pues menos mal. Ya con guerra regularizada me siento más tranquila.
Hombre, ya
pues
te mueres sí. Ya con seguridad jurídica. Hombre, claro. Las garantías. Ahí, claro.
Claro, te matan irremisiblemente, pero, hombre, pero con criterio.
Te regulariza. Bueno, ¿y qué os parece compartir con nosotros una colección de anécdotas sobre la vida de Simón Bolívar? Porque siempre conocer las pequeñas anécdotas de la vida de cualquier persona, pues dan una idea del personaje.
Ah, no, aquí no es lo del... Perdón.
Ya decía yo, digo, hombre...
Digo, ¿dónde va? Digo, de loco se va a quedar solo.
Es que no le cogió el tranquillo yo al Slowclap.
Empezamos con...
No lo pillas.
Empezaremos con las anécdotas mejor. Bueno, los detractores de Bolívar le llamaban despectivamente longanizo o chorizo, para aludir a que no era de etnia puramente europea, sino criollo y de razas mezcladas, por aquello de que en el chorizo iban carnes pues mezcladitas y de baja calidad, vamos...
Es fantástica esa obsesión de muchas culturas, épocas y pueblos por la pureza de la sangre, que es posiblemente el concepto más imbécil que ha dado la humanidad junto con la fruta escarchada.
Joder, que no lo pillo,
no,
tío.
No, tío, Lorenzo, que no, macho. A ver, pero, el aplauso lento y emocionante va después de una frase rotunda y lapidaria. Después de una frase demoledora. Después de un concepto que ilumina un alma y cambia el mundo para siempre.
Ahora, este era un buen momento,
ahora,
¿no? Venga.
Chicos, que estaba ahí dándolo todo.
¡Bravo! ¡Hombre, eso sí
ya,
que
ya lo voy cogiendo! Poderío. Ya lo voy cogiendo.
Bueno, sigamos. Bolívar era un hombre noble, de buen carácter y generoso. Varias veces hizo donaciones a diversas viudas necesitadas.
Y sin chistes, por favor. En su testamento legó 8.000 pesos, lo que era un fortunón, a su mayordomo José Palacios como signo de gratitud.
Y mira, esta historia os va a encantar. El príncipe de Asturias, Fernando VII, ya sabéis, aquel Borbón tontete de lava mala persona, el rey felón que reinó en España, bueno, pues siendo niño invitó a Bolívar a jugar raqueta, un antecedente del tenis.
Durante el partido, Bolívar le metió un pelotazo en la cabeza a Fernandito, que lo dejó de aquella manera. El chaval fue llorando a que le consolara su mamá, María Luisa de Parma.
Ea, ea, venga, niño, ala, que ya no duele. Venga, sana, sana, culito de rana. Ahí, este chaval, yo... No te, ya, que no te va a hacer daño nunca más este hombre.
Gran poder de animaciones de María Luisa de Parma, porque precisamente este chaval fue el que arrebató a España su joya más preciosa, el territorio de lo que hoy son 5 maravillosos países.
Sí, qué bueno junto con María Luisa. Y claro que ya sabemos de todas maneras que a Fernando, plin, el aquí tan tranquilo, matando liberales a sus cositas.
Bueno, pues para que veáis que siempre estamos aquí al borde del límite, de la extenuación, hemos traído al estudio a la mismísima María Luisa de Parma.
Ah, no, sí, ahora sí.
Sí, ahora sí.
¡Ya me lío!
Bueno, doña María Luisa, gracias por venir.
Y nada, es un honor estar aquí, pero para vosotros.
Pues sí, se lo dice usted. Dígame, majestad, ¿cómo fue aquel partido de raqueta?
Pues estábamos a 40 a nada. Mi hijo Fernando tenía el servicio, claro, para eso el rey, un rey tiene servicio, ¿verdad?
Bien,
seguimos. Saca mi chaval, revés de Bolívar, muy cortado, y mi chaval comete un error no forzado.
Majestad, entre nosotros, los errores de Fernando no eran precisamente forzados, los cometía, pero él solito y muy estupendamente, ¿eh?
¿Quién es ese? ¡Que le corten la cabeza!
Que no, majestad, que eso ya no se hace en España.
Pero, ¿esto qué es lo que es? O sea, no puedo cortarle la cabeza a un súbdito si me sale del match point.
Bueno, señora, aquí tenemos una cosa que usted no conoce que se llama democracia.
¿Pero qué mamonada es esa? ¿Me dirá ahora que los mulatos y mestizos como el tan Simón Bolívar pueden mandar?
Usted no sabrá quién es Obama, ¿verdad?
Pues no, pero que le corten la cabeza.
Bueno, a ver, vamos al grano, por favor. ¿Qué nos puede contar de ese famoso partido de tenis? De pelota, perdón.
De raqueta.
De raqueta.
Pues, a ver, pues nada, que le metió a mi chaval un pelotazo, que le dejó la cabeza tonta. No hay ni un chiste, ¿eh?
Pues cuesta un poco. Bien, ¿qué opina usted de que este chaval, años después, lograra la independencia de los territorios españoles en América?
Pues fatal, pero lo que más me dolió en aquel momento fue que mi hijo perdió el partido de raqueta en el tie break.
Bueno, pues muchísimas gracias, señora María Luisa de Parma. Esto es el no va más ya de las exclusivas.
Pero tenemos otra bonita historia. María Luisa, gracias. Salga usted. La puerta es aquello que está... Aquella parte de la pared que se mueve.
Gracias. Es que no sé.
Tenemos otra bonita historia bolivariana. Fue uno de estos momentos incómodos. Bolívar fue recibido en audiencia papal por el Papa Pío VIII. Digo VII, el VIII no sabemos nada. El VII concretamente, gracias.
Bueno, entonces los papas, ojo, que no eran como el de ahora. Pues un hombre de mente abierta, muy accesible. Y que, en fin, que a ver si nos vamos a tomar algo y tal. No, entonces la pompa y el boato eran otra cosa.
El Papa ofreció a Bolívar su sagrado pie, envuelto en su sagrada sandalia para que la besara. Bolívar puso cara de... Y es que yo así, antes de desayunar, no tengo por costumbre besar pie de nadie.
Bueno, y en ese momento nadie sabía qué hacer. Tenso momento de protocolo. El Papa estuvo rápido y ofreció enseguida raudo su anillo para que Bolívar lo besara. Bolívar lo besó sin problema y ahí acabó el incidente.
Sin heridos, parece ser. Poco después Bolívar dijo, el Papa debe apreciar muy poco el símbolo de la cristiandad si lo lleva en los zapatos, en tanto los más orgullosos príncipes cristianos lo llevan en sus coronas. Ahora sí, tío.
Ahora sí.
Y vamos, y esta es, amigos oyentes, la última vez que hacemos el jodido chiste del Slow Clap. Gracias.
Oye, Lorenzo, ¿y eso del caballo palomo, tío, eso qué es?
Pues lo vais a flipar. Lo vais a flipar en estéreo, en surround y THX. Ahí va eso. Empecemos por decir que esta historia tiene todos los componentes míticos habituales de la leyenda. No llega tan lejos como la espada flamígera cayó del cielo con ensordecedor estruendo y empuñándola sintió que el poder del universo le decía cumple tu misión y tendrás un lado aquí en las estrellas.
¡Madre mía!
Pues no era para tanto. Ahora sí. Pues no era para tanto, ¿eh? El prota de esta historia es, por supuesto, Bolívar y un potro, un caballo semilegendario. Tras la derrota, el potro no de Vallecas, ni el potro italiano, que era, en fin, otra historia.
Ni el potro de tortura, mucho menos.
Tras la derrota sufrida en Venezuela en 1813, Bolívar se dirigió a la Nueva Granada. De paso por Santa Rosa de Viterbo, quiso comprar una yegua. El propietario del animal no quiso venderla por miedo a perder la cría que esperaba. ¿Por qué? Aquí empieza el momento leyenda, atención. Porque la mujer del dueño, Casilda, apodada La Gorera, ahí lo dejamos, decía que ese potro estaba destinado a un gran líder. Lo había soñado ella, La Gorera. Si lo soña La Gorera, cualquiera le discute nada. Pasados unos años, durante el combate del Pantano de Vargas, Casilda, La Gorera, se acercó al general Bolívar y le regaló el caballo que era aquel potro del oráculo.
¿Qué potra?
¿Qué potra?
El potro de la potra. Vale,
pues estaba ahí, cumbre. Desde ese momento, y como suelen ser las leyendas hagiográficas, buscad la palabrita vosotros, poned un poco vuestra parte, el héroe y su caballo se convirtieron en un solo ser legendario y vencedor de batallas, como Babieca del Cid, Bucéfalo de Alejandro, Blancard de Carlos Magno, Marengo de Napoleón y, mi favorito, Siete Leguas de Pancho Villa. Ahora bien, este legendario caballo no tenía un nombre tan épico como el de los demás, simplemente era Palom.
Lorenzo, muy bien, ha sido un gusto hablar del caballo Palomo, pero tenemos una sorpresa para ti porque hemos llamado personalmente a Palomo. A ver, que tiene que confirmarnos o desmentirnos algunos extremos de esta leyenda. ¿Palomo?
Sí, hola, buenas tardes.
Señor Palomo, ¿qué se siente sabiendo que se forma parte de la leyenda?
Pues es muy bueno, es decir, es una alegría, pero a mí lo que me gusta es la alfalfa, dejado de gaita.
Normal.
Claro. Bueno, y señor Palomo, ¿cómo era el trato que le daba Bolívar? ¿Le acariciaba el lomito y esas cosas?
Muy bien. Era muy educado, era criollo, dugado, era de una familia buenísima. Y me pedía las cosas, por favor, decía, ¡so! Por favor, ¿no? Claro, está bien, pero claro, también lo digo, era un poquito lata, porque claro, yo también soy un potro educado y cada vez que me decía eso, le decía, de nada, hombre, a mandar. Entonces era un trajín de palabras para arriba para abajo que no había.
Claro. Dos preguntitas. Una, ¿prefiere que le llamemos señor o prefiere que le llamemos potro, caballo? ¿Cómo se trata? ¿Cuál es el...?
Ver, mis amigos me llaman Mariano. Eso Mariano. Es una larga historia.
Ah. Bueno, claro, porque llamándose Palomo, ¿qué le parece a usted haber pasado a la historia con el nombre de Palomo?
Pues fatal. Mira, yo le decía, a ver, tío, ponme un nombre de así, un nombre que brille, ¿no? Así, para vender camiseta. O sea, llámame Fiero, Thunder, Soberbio, Pisafuego, ¿no? Pues Baltio me llama Palomo. O sea, yo, el sindicato de caballo ha tomado ya cartas en el asunto.
Bueno, y cuéntenos ahora algo de la más rabiosa actualidad. ¿Qué tal le va ahora?
Bueno, pues hago mi bolo, ¿eh? Como tengo esta voz de caballo tan estupenda, claro, pues sí. Pero claro, con este nombre de Palomo solo me contratan en Feria de Pueblo. Claro, los niños hacen fotos, los mayores hacen chistes. En fin, ¿no tendrán un poco de alfarfa, que es que estoy con un yogur desde el martes?
Bueno, pero también sale usted en los refranes, ¿no? Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.
Yo me lo como, claro.
Sí, pero ese es otro palomo.
Ah, ese es otro palomo, me encanta.
Sí, es, Es un dragón de Komodo de estos, es otra historia.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Ha sido un placer, nada, señor Palomo, señor Caballo, señor Potro Palomo. Bueno, y Nuria, esto de la movida con la estatua ecuestre de Bolívar, ya que estamos hablando de Palomo, ¿esto exactamente? ¿Esto de qué va?
Pues mira, esto tiene su miga. Tiene su miga caballil. A ver, Simón Bolívar tiene estatua en Madrid. Los españoles, digan lo que digan, somos de una pasta especial. ¿Qué otra antigua metrópoli hace monumentos a los rebeldes que han luchado contra ellos? ¿Se imaginan una estatua en Londres de Gandhi, el hombre que logró la independencia de India frente a los británicos? ¿A qué no? Pues nosotros sí lo hacemos, y nos encanta ser así. Pocos años después de la independencia de Cuba, los madrileños hicimos una fuente de homenaje a la independencia de hoy, que hoy está en el Retiro.
Mejor eso,
¿verdad? Bueno, el caso es que molamos mucho los madrileños. Esa es la historia de la estatua ecuestre de Simón Bolívar en Madrid, que la hay. En el Parque del Oeste lleva 45 años a caballo el Libertador. Se planteó la idea en 1925 de hacer un mausoleo al Bolívar en la Plaza del Marqués de Salamanca. La pasta no dio para tanto y el proyecto no prosperó. Pero el momentazo llegó en 1957. Los institutos de cultura hispánica de España y Venezuela pidieron a Juan de Ábalos un proyecto del monumento. Juan de Ábalos es un personaje fascinante, artífice de las esculturas del franquista, bueno, estoy fatal hoy, Valle de los Caídos.
Está guapísimo.
Pese a ser él mismo un hombre no muy franquista, y al que al final no se le pagó lo que se debía. Investigad que vais a flipar. El proyecto era una pasada. Una gigantesca escultura que incluía en su interior un salón de lectura, una biblioteca y un museo, con un mirador desde los ojos de Bolívar. O sea, mola todo. Claro, el precio era de los de... mire usted, que esto me parece que mírelo otra vez, porque esto no puede ser.
Ajuste usted un poquito.
Ajuste un poco, regularice. Bien, finalmente...
Muy bien traído.
Finalmente, con el patrocinio del doctor Marañón y diplomáticos de Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú, Chile, El Salvador y Colombia, se logró construir la estatua que hoy podemos disfrutar. ¡Bienvenido, Simón!
¡Bienvenido!
Simón. Bueno, ya sabemos. Bueno, gracias, Nuria.
Es un placer.
Recio pelada voz de Nuria García.
O rascado o algo.
Ya sabemos que las estadísticas son una cosa peligrosa que depende de cómo se manejen, te pueden llevar a un camino a otro, ¿no?
Sí.
Si metes tu cabeza en un horno y tus pies en un congelador, un estadístico dirá que tu temperatura media es la correcta y al mismo tiempo pues estás un poquito muerto matado.
La estadística es lo que tiene, pero vamos a dar un voto de confianza a los números y a dar algunas cifras acerca de Simón Bolívar. Organizó y dirigió 11 campañas militares.
Actuó como jefe en 37 combates y participó en más de 460 hechos de armas.
Para ello, se vio obligado a recorrer a caballo más de 100.000 kilómetros.
Participó en 79 grandes batallas y solo tuvo... parece una cosa imposible, pero sí. Decía, y solo tuvo riesgo de morir en 25 de ellas, solo es un decir.
Peleó en 472 batallas y fue derrotado seis veces.
Y ya que son seis, liberó también seis naciones. Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.
Fue jefe de Estado en 5 naciones. Bolivia, Perú, Guayaquil, atención, Gran Colombia y Venezuela.
Y para acabar, nuestros respetos al hombre considerado el americano más grande del siglo XIX. El hombre de América.
Oye, y una pregunta, Nuria, ¿dónde nos podéis encontrar, dónde nos pueden encontrar los punteros y punteras de pro?
Claro, yo estaba diciendo, pero vamos a ver, ¿no me ves? Estamos aquí en la radio, como todos los sábados, de 2:30, en Onda Madrid.
Ah, claro.
Hombre de Dios.
Oye, y Lorenzo, ¿y esto? ¿Qué más sitios? Hay más sitios,
pues
¿no?
Si además de oírnos nos quieren ver, estamos en la televisión, un invento estupendo, esto va para arriba. ¿Verdad?
Pero esto es en colores.
A color. Sí, bueno, usted puede bajar el color, pero le recomendamos que tenemos un tono de piel estupendo que
guapísimo.
Se nos da bien. Tenemos un programa que se llama El Punto sobre la Historia en Telemadrid todos los viernes a las 9:30 de la noche. Y por supuesto, también están en las redes, YouTube y Adela Teres.
Oye, Francis, ¿y qué más? ¿Hay más
pues
cosas?
Más,
¿o no?
Hay más.
Pues hay más, todavía hay más.
Todavía,
más. Porque es que también nos pueden leer. en la revista digital interactiva, con todas las rutas del programa de la tele y muchísimo contenido y muchas sorpresas. Os lo podéis descargar para Apple y Android.
Toma ya, amigos punteros y punteras, esto no da para más. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López se han puesto revolucionarios con patillacas ahí diciendo viva la revolución y la independencia y la libertad. Y aquí que estamos topicuetos con las cosas de Latinoamérica, Bolívar y mira, arriba.
El palomo.
Nuria, Lorenzo, Francis y David, os esperamos la semana que viene aquí en Onda Madrid en un nuevo episodio de
El Punto sobre la Historia.
¡Bravo!
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 Ahora sí.
Ahora sí.